La verdad que para nosotros es un privilegio tenerte aquí en nuestros estudios y la verdad que te damos gracias por estar con nosotros, una investigadora del CONICET. Para nosotros es un orgullo y darte primeramente las gracias porque la verdad vemos cómo siempre y constantemente están investigando, están trabajando en favor de la nación, en favor de nuevos proyectos, en favor de cosas importantes para cada uno de los argentinos y argentinas, que muchas veces no tienen la información real de lo que significa ser parte o investigadora del CONICET aquí en la República Argentina. La verdad, y docente universitaria, así que estamos con una eminencia en esta mañana. Y la verdad que, primero que nada, sabemos que estás allí en Aluminé, ¿no? Allí es donde estás trabajando.
Sí, bueno, yo soy investigadora de CONICET. Tengo también un laboratorio en la Universidad Nacional de José C. Paz. Y a través de un programa Impactar, que es un financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, promueven la federalización de la ciencia y se pueden presentar proyectos para que se puedan hacer en cualquier lugar del país. Por lo cual, junto a CONICET, la Universidad Nacional de José Paz y la Corporación Interestatal Pulmarí, presentamos un proyecto para la creación de un laboratorio de diagnóstico veterinario que ahora está en Aluminé, está en la Casa de Turismo de la Corporación y está pronto a empezar sus actividades. Por ahora estamos haciendo capacitaciones tanto a productores como a veterinarios para dar a conocer el laboratorio y también para dar a conocer los diagnósticos que podemos brindar.
¿Se dan capacitaciones a los productores de la zona de Aluminé?
Sí, a productores y a veterinarios. Empezamos hace 2 semanas, hicimos la capacitación para veterinarios. Lo importante es que lo estamos haciendo virtual, así lo pueden participar un montón de personas de distintos lugares geográficos de la provincia. Y el 11 a las 18 horas vamos a hacer la capacitación para productores. También es virtual, por lo cual los que quieran participar se pueden comunicar con Pulmarí, que ahí es donde están haciendo las inscripciones.
La verdad que es muy importante ver de qué manera vienen trabajando en una zona muy árida, en una zona que muchas veces tienen problemas con agua, con el agua potable, donde tiene muchas carencias. ¿Cómo ha sido el trabajo en este tiempo allí en Aluminé?
Bueno, primero armamos el proyecto junto con la Corporación Interestatal Pulmarí y CONICET. Y una vez que fue financiado, vinieron las autoridades de Nación también a Pulmarí para conocer el espacio y para conocer cómo iba a funcionar. La verdad es que es muy ágil. Estamos haciendo también un convenio entre CONICET y Pulmarí. Ahora también presenté a una ingeniera química a la postulación de beca doctoral, por lo cual la idea es también brindar, digamos, posibilidades de formar recursos humanos en ciencia y tecnología dentro del municipio. Y también estamos trabajando con la Escuela Agrotécnica para poder hacer trabajos prácticos y que los chicos y las chicas de la escuela puedan hacer también uso de las instalaciones. O sea, es como un proyecto integral, no solo brindar servicio a productores y veterinarios, sino también una cuestión más de educación y de formación de recursos humanos.
¿Tienen una sala de elaboración de alimentos, no? ¿O no?
No. Es un laboratorio de diagnóstico, digamos. Bien, está equipado como para hacer diagnóstico.
Ah, bien, importante, porque no nos olvidemos que hace muy poco el CONICET tuvo el premio AXSOJA, el premio del CONICET por el desarrollo de alimentos saludables de soja. Obtuvieron un premio destinado a poblaciones vulnerables y al público en general. Obtuvieron un premio importante.
Sí, sí, la verdad que los que formamos parte de CONICET todo el tiempo se están recibiendo reconocimientos en las diferentes áreas. Hay muchos investigadores e investigadoras que reciben premios internacionales, así que el trabajo que se está haciendo a nivel nacional es muy importante en todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología.
Qué bueno, qué importante es poder constantemente, ¿no?, trabajar para el bien de la ciudadanía y todo lo que se viene realizando. Pero lo más importante es sobre el kit de COVID de producción pública. ¿Nos puedes comentar algo de ese tema? ¿Cómo viene?
Sí, ya parece que pasó hace mucho tiempo, pero bueno, cuando fue que se declaró la pandemia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tuvo una acción muy rápida para poder dar respuesta a las demandas locales. Se armaron diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas una que se llamaba IPCOVID, que salió inmediatamente después de la declaración de la pandemia. Y ahí hubo muchísimas postulaciones de proyectos a nivel nacional, y el que presentamos fue uno de los 64 financiados. Fue un trabajo en colaboración con la UBA, el INTA, la Universidad Nacional de José C. Paz y CONICET. Y desarrollamos un kit serológico para detección de anticuerpos COVID. Esto, el kit serológico lo que sirve es para saber si uno estuvo infectado con el virus. No si está infectado en el momento, sino si estuvo infectado y generó una respuesta inmunológica, como sucede con las vacunas.
Sí.
La particularidad de este kit es que nosotros lo transferimos a un laboratorio de producción pública que está en Chaco. Entonces fue el primer desarrollo de producción nacional de producción pública, 100% nacional. Y la otra particularidad es que sirve para detección de anticuerpos de todas las especies, por lo cual es multiespecie y también nos permite detectar anticuerpos en animales. Y recientemente publicamos los resultados donde pudimos ver qué es lo que sucedía con los animales, ¿no? y el COVID. Así que fue muy importante también para poder analizar posibles reservorios del virus.
Allí, qué importante, ¿no? Este kit ya está a la venta, se puede adquirir, ¿dónde se puede ir a pedir? ¿O de qué manera el público puede obtener este kit de COVID?
Sí, ahora cuando uno hace la transferencia de tecnología ya depende de la empresa productora, que es Laboratorios Chaqueños, que está en Chaco.
En Chaco. Bueno, la verdad que es muy importante lo que vienen realizando ustedes con este tema del kit de COVID de producción pública, y es muy importante porque la verdad hay buenos investigadores y científicos del CONICET que trabajan muy, pero muy bien. Y la verdad, somos uno de los pocos países que tiene científicos propios. Y la verdad es que es muy importante en este tiempo de seguir investigando. Sabemos que a veces los recursos son escasos y que a veces hacen magia, como se dice, para poder realizar las cosas. Y la verdad que para nosotros es un orgullo tenerte en esta mañana con nosotros. Y la verdad, a todos los investigadores del CONICET y a todos los que trabajan en el CONICET, que día a día se ponen la camiseta argentina por nuestro país.
Sí, bueno, con ese tema en particular, yo me fui a hacer un postdoctorado a Estados Unidos y soy una de las científicas repatriadas.
Ah, bien.
Porque, bueno, siempre quise volver y bueno, creo que los investigadores o los profesionales que nos formamos en nuestro país y hacemos ciencia, tenemos que estar abocados a dar respuestas a lo que se necesita en nuestro país. Y eso de que tenemos investigadores en el país, totalmente. O sea, cuando estaba en Estados Unidos, en mi laboratorio, en el laboratorio que yo estaba en realidad, el único que era estadounidense era el director. Todos los demás eran extranjeros. Así que lo que hace también Estados Unidos es tomar los recursos humanos de otros países para generar sus propios resultados. Y bueno, yo eso no me gustaba y quería seguir generando resultados y cosas positivas para mi país y no para otro país.
Exactamente, eso es lo que falta a veces, una visión política, como lo ha venido defendiendo este gobierno, que la ha venido defendiendo a uña y espada, para que no se cierren, que muchos vienen a querer cerrar el CONICET, que muchos prometen que van a sacar ciertas áreas, y la verdad que hay que verlo desde el punto de vista de que el CONICET es algo muy, muy importante en la Argentina y para el mundo. Nuestra gente, nuestros investigadores, nuestros científicos son muy importantes para otros países y por eso se lo llevan.
Totalmente.
Bueno, eso se lo llevan.
Y bueno, pasó hace poco, o sea, en el gobierno de Macri, el Ministerio de Ciencia pasó a ser Secretaría, el Ministerio de Salud pasó a ser Secretaría, el Ministerio de Trabajo pasó a ser Secretaría. Entonces, imaginémonos una pandemia sin Ministerio de Ciencia, sin Ministerio de Salud y sin Ministerio de Trabajo, ¿no? Con todas las herramientas que cada uno de estos ministerios brindó para el pueblo.
Exactamente. Y Aluminé, allí en Aluminé, allí es donde está el laboratorio, ¿han tenido algunas dificultades para poder realizar los trabajos?
No, bueno, ahora estamos buscando financiamiento para poder mejorar el sistema de agua, pero bueno, en general los recursos que pudimos comprar y adquirir por medio del financiamiento del programa Impactar nos alcanzó para todo el equipamiento, que es lo más importante y lo más indispensable, digamos, ¿no? Así que la importancia del laboratorio es darlo a conocer y que se pueda empezar a brindar los servicios que somos capaces de brindar, digamos.
Qué importante, muy importante poder ver cómo viene trabajando el CONICET y sobre todo allí en Aluminé. Te voy a cambiar de tema y la verdad que es algo muy importante en este tiempo, es sobre la alimentación de las personas, sobre todo en la carne, que mucha gente por allí busca ofertas o compra en cualquier lugar a través de las redes sociales que te venden carne baratísima. Y ¿cuáles son los cuidados que tiene que tener una persona cuando come carne o verduras?
Bueno, mi tema como histórico, digo yo, de investigación, porque sí, ahora estoy haciendo otras cosas nuevas, es sobre síndrome urémico hemolítico, que le decimos SU para disminuir y poder hablar más rápido, que es la enfermedad que se conoce como el síndrome de la hamburguesa por comer carne mal cocida. Por esta razón es importante que los que tengan hijos, hijas chiquitos, que cocinen muy bien la carne, porque la carne picada, más que nada, tiene mayor posibilidad de estar contaminada con la bacteria que produce esta enfermedad. Por una cuestión de cómo se faena la carne, esa bacteria está en condiciones normales a la vaca y no le produce ninguna enfermedad a la vaca. Es como la flora intestinal normal de la vaca tiene esa bacteria que a nosotros nos causa esa enfermedad. Entonces, por una cuestión de cómo se faena la carne, que se pone la vaca con la cabeza para abajo, puede haber contaminación de esa bacteria con el resto de la carne. Entonces, cuando son cortes enteros, más que nada es importante cocinar muy bien la parte externa, ¿no? Porque no hay manera de que ingrese la bacteria por ahí. Pero la carne picada tiene la particularidad de tener mucho más superficie, porque cada circulito tiene mucho más superficie que puede estar en contacto con esa bacteria. Entonces, más que nada, particular cuidado con la carne picada, de cocinarla muy bien cuando hay menores en la casa. Lo mismo puede suceder con las verduras, y justamente en Neuquén tiene la mayor prevalencia de síndrome urémico hemolítico en el país. Y se lo ve asociado a cómo es el traslado de los animales, la veranada y demás, que cuando están, por ejemplo, modifican el lugar donde está el ganado, pueden llegar a contaminar aguas, y esas aguas después llegar a lo que es el riego de la verdura y así contaminar las verduras también, por lo cual simplemente lavar muy bien las verduras cuando hay, y más si hay menores en la casa.
O cuando utilizamos los utensilios, el cuchillo, también cortamos la carne, después cortamos la verdura, también se produce este contaminante o la tabla de
muy
de
muy buen punto que me estaba olvidando. Sí, es lo que se considera contaminación cruzada.
Cruzada, exactamente.
Entonces, bueno, sí, si uno cortó la carne, la pone en la parrilla, después que cocida no la volvamos a poner en la misma tabla que estaba la carne cruda, y lo mismo de no cortar verduras en la tabla que se utilizó para la carne.
¿Cuáles son los síntomas que presenta el SUD?
Bueno, empieza con fiebre y diarrea, Y cuando ya la diarrea, hay trazas de sangre y se ve sangre, diarrea sanguinolenta, y hay que ir como urgente a un pediatra. Y bueno, lo más importante es el diagnóstico rápido. Si se hace un diagnóstico rápido, se puede llegar a evitar el desarrollo del SU. Hoy por hoy no hay tratamientos, sino que hay una terapia de sostén, que es la diálisis peritoneal, que lo que hace es tratar de eliminar la toxina circulante, que es la que provoca la enfermedad. Y lo más importante es que si un chico o una chica tiene un niño tiene una diarrea sanguinolenta, estar atentos a lo que el pediatra diga, porque los antibióticos están contraindicados. Entonces, si lo primero que quieren hacer es un diagnóstico, un tratamiento con antibióticos, consultar si primero no es necesario hacer un diagnóstico de síndrome uremico hemolítico.
Importante. ¿Cuánto demora el tiempo transcurrido de que ingresa la bacteria al cuerpo humano?
Es automático. Los síntomas suelen estar entre los 2 y los 3 días, 5 días transcurridos después de la ingesta con el alimento contaminado. Y hay una ventana de tiempo que es importante, en la cual se puede hacer algo preventivo, esto de no dar antibióticos, de empezar con la diálisis peritoneal, porque hay una etapa que sucede hasta que se desarrolla el síndrome urémico en sí mismo, digamos.
¿Se puede, digamos, entre estos, de esta manera de manipular los alimentos, tanto las verduras como las carnes, la verdura se puede lavar con lavandina?
Sí, con unas gotitas de lavandina, dependiendo de la concentración de que se compra, que hay diferentes opciones comerciales, claro. Digamos. Hay que ver qué es lo que dice en el rótulo de la lavandina, en función a eso, ver cuántas gotitas es que corresponden por litro.
Por litro.
Pero sí se puede hacer.
¿Se puede transmitir entre personas?
Si hay... Ha sucedido que un adulto se comió una hamburguesa en mal estado o que tenía esta bacteria, y por una cuestión de higiene, porque es cuando uno va al baño y demás, se puede llegar a transmitir, por una cuestión de higiene puede llegar a terminar contaminando, infectando a un menor. Sí, hay contaminación cruzada entre personas, pero una cuestión más que nada de higiene. Y lo importante es que todo es preventivo, todo se puede prevenir. Tanto de cocinar bien la carne como lavar bien las verduras y tener una higiene que haga que no se transmita de persona a persona.
¿La cadena de frío es importante?
Es importante también, sí.
La cadena de frío. La verdad que es muy importante este tema, porque hoy en día vemos la situación de muchas familias que... no toman conciencia, y muchas veces le gusta y dice: dámelo semi cocinado, la carne o el asado, que salga el juguito, la sangre. Hay mucha gente que le gusta así. ¿Está bien? ¿Está mal?
Para los adultos no hay problema, la cuestión es para los menores, y más que nada menores de 5 años.
Ah, para ellos los niños son más vulnerables.
Sí, son más vulnerables.
Que es investigadora del CONICET y docente universitaria. Estábamos hablando del tema de la carne, de la contaminación cruzada. La verdad que es muy importante lo que hemos venido hablando con Leticia, y la verdad que para nosotros, bueno, para mí es un privilegio estar, como vuelvo a decir, una investigadora del CONICET aquí en la radio. Y la verdad, algo que nos preocupa y que hacemos uno mismo, muchas personas generalmente, Leticia, es el uso indebido de antibióticos, porque creemos que tenemos una infección o algo y tomamos lo que nos dio una... No, yo tomé esto, el médico me dio esto, podés tomar esto. ¿Está bien? ¿Está mal?
Bueno, está muy mal antibióticos sin que hayan sido indicados por el médico. Hay un crecimiento muy grande de las bacterias multiresistentes a antibióticos, y están provocando muchas muertes a nivel global. Morirse simplemente por una infección bacteriana que antes era controlable con los antibióticos. Y se estima que para el 2050 las muertes asociadas con infecciones por bacterias multiresistentes va a llegar a 10 millones de personas. Por lo cual se lo está considerando como una nueva pandemia, digamos, ¿no? Y también es importante que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, abrió como una alerta a nivel mundial para que se empiecen a regular el uso de antibióticos en todos los países. Y en Argentina el año pasado se sancionó una ley que tiene implicancias con el uso indebido de los antibióticos y no se debería poder comprar más antibióticos sin receta en las farmacias. Eso ya es muy importante, espero que se esté poniendo en marcha realmente, digamos, que las farmacias lo estén tomando en cuenta, porque ya hay una ley que impide la venta libre de antibióticos. Y bueno, lo más importante es eso, ¿no? No tomar antibióticos sin receta. Si a uno le dicen que tiene que tomar un antibiótico específico, tomar toda la caja por más que se sienta mejor, no cortar el tratamiento, no usar antibióticos que le hayan sobrado otra vez y no compartirlos con otras personas. De esa manera se podría también evitar la aparición de nuevas cepas multiresistentes a antibióticos.
La verdad que es verdad lo que viene ocurriendo, que muchos van a la farmacia y no piden receta para este tipo de antibióticos. Digamos, las bacterias, el virus o parásitos y hongos que muchas veces están en el cuerpo producto de estas antibióticos o infecciones de bacterias que tienen las personas, es recomendable ver a un médico, por supuesto, es muy recomendable, pero no automedicarse.
Exacto, no automedicarse y tener presente que los antibióticos solo funcionan para infecciones bacterianas. Si es algo viral, el antibiótico no sirve. Así que bueno, también eso, lo principal cuando uno tiene una infección bacteriana es que uno tiene fiebre, ¿no? Entonces eso ya es un parámetro como para ir al médico, y si no baja la fiebre y si el dolor de garganta no baja con ibuprofeno, probablemente haya una infección bacteriana. Entonces, bueno, en esos casos sí acudir al médico y que se le recete un antibiótico. Y seguramente que a todos nos ha pasado que ahora los antibióticos son más potentes y de amplio espectro, porque justamente por esto, porque hay tanta resistencia a los antibióticos en las bacterias que se necesitan antibióticos más fuertes que a la vez no solamente afectan a la bacteria que uno quiere controlar, sino también a la flora normal que nosotros tenemos, ¿no? Porque todos los antibióticos en general son de administración oral, entonces va a afectar también las bacterias que tenemos en nuestro intestino, que puede después tener diferentes consecuencias.
Bien, no solamente digamos el uso indebido de antibióticos, sino que también muchas veces va uno a la farmacia, compra el ibuprofeno como si fuese caramelo o el diclofenac.
Sí, bueno, el diclofenac es más grave todavía que el ibuprofeno, más que nada para cuestiones cardíacas y demás puede llegar a tener otras contraindicaciones, digamos, hay cosas que no se pueden tomar todo el tiempo. El ibuprofeno también, si uno lee el prospecto, no se puede tomar más de, creo que eran de 5 días o 4 días. Así que siempre leer los prospectos, por más que sea paracetamol, ibuprofeno, diclofenac, porque ahí dicen las indicaciones del máximo de tiempo, cada cuánto se puede tomar. Y si uno no ve mejoras en lo que tiene, tiene que acudir al médico.
Al médico, exactamente. Porque conozco un caso de una persona que sufría de presión alta y tomó un té Vic y le produjo una ACV.
Sí, bueno, no sé bien qué composición ser, tiene el té Vic.
Sí, pero yo lo charlé con mi doctora, porque yo sufro de presión arterial, y me dijo que sí, que está un componente que te sube la presión.
Sí, igual que el diclofenac.
No, claro, entonces sí. No recomendaba el uso de este tipo de té, porque muchas veces es lo que vos decís, no leemos el prospecto. De lo que vamos a tomar. Nos venden en la publicidad de que son excelentes, pero no vemos las consecuencias detrás de lo que uno ingiere.
Y no solamente eso, sino que ahora hay muchos estudios ambientales, o sea, la ciencia va avanzando y se va empezando también a involucrar mucho lo que es el medio ambiente, porque estamos teniendo que tener mucho cuidado del medio ambiente. Y lo que nosotros consumimos sale de nuestro cuerpo.
Claro, exactamente.
Y eso llega a los desagües y eso provoca también malformaciones en peces. Tiene una implicancia...
Es una cadena.
Totalmente.
Es una cadena. Bueno, Leticia, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. La verdad que te damos gracias. Las puertas de la radio abierto, o cuando estés por allá también necesites difundir algo, nos llama por teléfono, salimos al aire, no hay ningún problema. Sabemos que está por allá en el otro lado del mundo, como decimos nosotros, en Aluminé. Pero la verdad, agradecerte en el día de hoy por estar con nosotros. Y la verdad que, bueno, las puertas de la radio abiertas. Y bueno, si quieres agregar algo más.
No, bueno, que hay una esperanza con esto de los antibióticos. O sea, las bacterias multiresistentes están creciendo a nivel exponencial, digamos. Bueno, a nivel sostenido más que en exponencial. Y la producción de nuevos antibióticos está cayendo. Pero bueno, hay alternativas que se están estudiando a nivel internacional, que nosotros estamos también participando en eso, que es el uso de bacteriófagos y endolisinas para combatir estas bacterias multiresistentes. Y en ese caso la particularidad es que actúan a nivel específico de especie, no provocando generación de nuevas resistencias. Entonces, bueno, eso también, ¿no? No asustar de que tener la prevención de no usar antibióticos de manera desmedida, pero que ya se está trabajando en alternativas para poder combatir estas infecciones.
Qué bueno, qué importante, ¿no? Y bueno, después vamos a tener otra oportunidad, qué es lo que se están investigando, en qué están trabajando, cuáles son los proyectos de aquí en más que tienen ustedes allí en Aluminé. Y es muy, muy importante reconocerlo y saberlo, el trabajo que vienen realizando nosotros. Así que desde aquí un saludo para todos tus compañeros, compañeras que trabajan allí en el CONICET, y la verdad que es muy importante. Muchísimas gracias, Leticia.
Bueno, muchas gracias a ustedes y también a disposición.
Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estábamos entonces con Leticia Betancor, investigadora del CONICET y docente universitaria. Pasó por nuestro programa Tu Mañana, el magazine de la información.